Muy buenos días, son las 9:09 de la mañana.
Harto tarde nos llegaron, señor director, a pesar de la conversa grata que tuvimos acá con el programa.
Estuvo buena el sonar mixta de hoy día, ¿eh?
Sí.
Impublicable.
Eso es lo mejor.
Pero bueno. Para nos que nos pregunten después si se encuentra
con. Moncho nos grabó.
Les podemos desclasificar en privado.
¿Tú creí?
Sí, qué confianza, sí. Pues, no es un delito lo que comentábamos, pero.
Sí. Habría gente muy contenta en todo caso.
Totalmente.
¿Ah?
Totalmente.
¿Sí o no?
Totalmente.
Bueno, quedará para otras tardes de tragos y de terrazas. Qué cosa más rica, ¿no?
Las terrazas muy buenas. Lamentablemente estamos en un periodo en que las terrazas se nos alejan. Sí, por un periodo.
Yo de hecho hoy día tengo un almuerzo en una terraza y estoy dudando si sea una tan buena idea.
Dicen
que
frío,
se
¿no?
despeja.
Pero no hay frío.
Santiago estamos hablando.
Sí.
Ayer ponte tú en Viña, que también se nos escucha, supe que estuvo muy feo, a punto de llover, me dijeron a media mañana.
Llueve en Santiago y la zona central, la costa también, este fin de semana largo, ¿ah?
Por fin.
Viene y llueve.
Mala fecha, ¿eh?
Llueve harto y fuerte. Claro, pues ya no llueve nunca, justo llueve el fin de semana largo.
Fin de semana yo tengo un matrimonio.
Mira tú, ¿eh?
Mal por los novios, digamos. Bueno, todo se arregla. Igual se puede, igual es bonito. Oye, hoy día los mercados caen, pero los futuros en Estados Unidos están al alza.
Así lo vi.
0,23%, los commodities, tenemos el cobre 3,87, igual ha caído, señor director, ¿eh?
Así es.
Y el WTI, que el otro día conversamos con el doctor, que el señor director es obsesionado por el petróleo, 76,53, 0,70 abajo.
Hasta que me compre el auto eléctrico.
Y el dólar, sí, 8,10, cayendo un poquito, 2 pesos. Ya, y el First Republic, que tiene la crema, que ayer cayó 50%, por ahí tenemos el foco del problema ahora. Ahora está cayendo 13%, dice, está muy sólido, que no se preocupen. Probablemente lo van a terminar interviniendo. Quebró además Bed Bath & Beyond. A propósito de matrimonio, me acuerdo que nos regalaron a nosotros, cuando yo me casé, como un cheque de Bed Bath & Beyond. Por lo tanto, las primeras cosas que compré en Estados Unidos fueron de ahí. No sé si tú ubicas la tienda, aquí hay una tienda.
Sí, he estado muchas veces.
Y se fue, se lo llevó el señor.
Así es, me lo comentó mi señora, no sé si el domingo.
Con, con el dolor del alma de la gata.
Pero, ¿murió que se liquidó?
Quebró.
Ya, está bien, pero nadie...
Chapterilé, no sé, desaparece.
Bueno, no, pero el Chapterilé en el respo.
No, pero sí, pero van a vender los activos.
Ya, van a liquidar.
Yo creo que no da... No,
habían aparecido, aparecido, fíjate, altas alternativas, ¿eh? Parecía el mismo concepto, con no me acuerdo, no retengo los nombres, porque esta marca era muy potente.
Muy potente.
Pero habían aparecido, fíjate.
Tú de Kmart quebró, Sears quebró, grandes retailers americanos. Bueno, y ahí te lleva.
Perdido, ¿con Sears en serio cerró?
Sí, está fuera.
Uy, estoy perdido absolutamente.
Está fuera, quebró. Estoy casi seguro. Chapter 11 sí o sí.
Es que cuando estuve en el verano en Puerto Rico,
era vi una tienda más Sears. Del mundo. Es que lo que pasa es que como que sobrevivió en algunos lados.
Ah, puede ser.
Igual
bueno, estuvo en Chile, pues.
Sí, pues.
En la inauguración de lo que era el Parque Arauco.
Con Muricy.
En lo que era París y Sears en lo que es Falabella.
Tienes razón, así estábamos hablando de la prehistoria.
Principio de los 80.
La primera tienda de, claro, en plena recesión.
Así es.
El doctor trabajó en Muricy.
No te puedo, ¿y qué hacía?
Vendía relojes.
Ah, desde ahí a la hora.
Se lo echaba al bolsillo, parece.
Le decían Paribet, creo, al doctor.
Por ahí partió.
Sí, parece.
Pues no, por ahí partió todo de lo de Paribet. Pues, sí, tiene sí, muchas características. Sí, no solo el parecido físico y los relojes.
¿Me hago el sobrenombre al doctor?
¿Ah? Sí. Está igual a Paribet.
Y además, viendo su performance, se parece.
Está igual a Paribet. Oye, bueno, en otro ámbito de la noticia, vamos a hablar hoy día de Argentina y Bolivia, que están a punto de explotar los vecinos. Oye, los vecinos malos, ¿ah? ¿Eh?
Malos.
4,95 está el dólar blue en Argentina. Perú está, no sé, ¿en qué está Perú? Con la niña Boluarte, ¿cómo se llama?
Sí, pues, está azafado dos intentos de vacancia. Como...
Sí, con la crema en la calle, pelea.
Pero Lima está más tranquilo, si el problema es la zona de la Sierra Sur. Ahí donde están los problemas en Perú.
Oye, no me puedo callar, pero la constitución quería poner de, ¿cómo dijo? El proyecto constitucional de relaciones privilegiadas con Latinoamérica. ¿Qué hay de bueno ahí, de verdad? Bueno, vamos a hablar de Argentina, sobre todo con Aldo Lema. Y vamos a hablar de motos, por eso pusimos la canción Migrante. Viene a contarnos Ignacio Canarsi y Diego Fleischmann, que son los cofundadores de Migrante, que hicieron una compra en Colombia, importante. lo que significa que una empresa chilena se expande de la nueva generación, cosa que es muy bueno. Además, señor director, reportaron Google y Microsoft, reportaron bien, eso tenía animado al mercado, aunque Microsoft se le aguó la fiesta porque el regulador inglés está bloqueando una compra de Activision, que es la compañía de juegos online, que eran como 70 billion, una compra muy grande, que se hizo ya hace tiempo el anuncio, pero ahora el regulador dijo que era podía cortar la salida a otro jugador, no sé qué historia. Así que estaba cayendo Microsoft en la entrada, a pesar de sus muy buenos resultados del negocio cloud, etcétera. ¿Qué te pareció lo de Albemarle, que le dijo al gobierno? ¿Ah?
¿Nos vamos al 2043?
Conversemos el 2043. O sea, es lo mismo que I don't give a damn.
Bueno, pero desde el punto de vista legal tiene toda la razón, y el gobierno incluso, que sería medio ilógico, podría licitar lo que está explotando hoy día Albemarle a partir del 2043, pues. Lo podría licitar ahora si quisiera, pero no tiene sentido. ¿Quién va a licitar algo ahora? Veinte años antes.
No tiene ningún sentido.
Pero hay un contrato que se tiene que respetar, pues. Y ahí en ese sentido los acuerdos los protegen.
Bueno, en ese sentido, al final, si uno suma y resta, porque otros jugadores que no van a alcanzar a entrar, que nadie sabe, que bla bla bla, termina pasándome, y hay una opinión, tú sabes que no es que sean santos de mi devoción los controladores de Sochi, pero parece ser esta cuestión al final, todas estas rimbombancias y anuncios y estrategia y política y bla bla, es una negociación con Sochi.
¿Ah? Pero mira, se ha hablado mucho y aparecen opiniones de todo tipo, incluso de supuestos inversionistas, pero creo que hay una voz que el mercado dio, y no la dio solo en Chile, porque dicen, oye, el mercado chileno es chico, aunque haya R en este caso de SQM, que podrían estar sobre reaccionando. Está la otra cara de la moneda, que es que los productores de litio en Australia se dispararon las acciones.
Sepon.
Porque están viendo que lo que está ocurriendo en Chile es bueno para ellos y es malo para los que están acá. Por lo tanto, y ese es el, al final del día, es la opinión finalmente más informada, porque es la que afecta el bolsillo. A veces los mercados obviamente tienen reacciones irracionales, pero corrigen. Aquí no ha corregido y se pegó un pequeño rebote el día lunes, pero ayer volvieron a caer las acciones.
Ahora están cayendo 0.11.
Y en Australia las productoras de litio están en terreno positivo respecto a lo que pasó el viernes.
Bueno, de hecho... En el diario salió hoy día, en el Mercurio, Albemarle está pensando en invertir fuera de Chile, obvio. Como que esto favorece a Australia, qué sé yo. Pero lo que te digo, que más allá que el diagnóstico sea malo para Sochi, al final yo pensaba, mira.
Malo para Chile.
Tú tenés un contrato que lleva menos que lo que le queda. O sea, al 2030 tenemos 7 años. Y el contrato partió el 2018, creo, si no me parece ayer, cuando vino el ministro Vitrán acá y celebró como con bombo y platillo el acuerdo. Y ahora de nuevo lo están poniendo a la mesa con una estrategia que está hecha para ellos, en el fondo. Es como negociar con una pistola arriba de la mesa, encuentro yo. Y decirle, mira, tú tienes que aceptar mis condiciones sí o sí, tiene que ser una compañía estatal. Yo no entiendo cuál es la... nadie ha mostrado, y eso ha salido, no soy el primero que lo dice... un modelo que indique que lo que se está tratando de hacer va a generar más rentas para el Estado.
Bien, poco probable.
Claro, porque si yo aporto...
Por esa vía.
Si yo aporto, vuelvo al punto que le decía yo a Fernando el otro día. Si yo quiero ser socio tuyo y tú pones tu negocio de litio en un joint venture conmigo y el otro pone los derechos, en esa lógica me tienes que cobrar menos que lo que me estás cobrando hoy día, que soy una compañía independiente que lo único que pago es royalty, porque así valorizas tu derecho, ¿no? Entonces, una cuestión por otra. Y darle una compañía estatal en este negocio que es de velocidad, porque al final vemos que hay un pic que hay que comer rápido y a sacar el mineral
con Pac-Man
lo antes posible. Tú le ponías al socio más pesado, al más lento, al más enredado, al más politizado.
Habiendo otras fórmulas que existen, que es que si es que el Estado incluso insiste en su posición. Que es tener, no sé, por la acción de oro, claro. Que el gobierno corporativo, igual que en manos privadas, pero que tenga alguna posición de veto. Hay otra fórmula. cobrar esa posición, cobrarla, tener derecho económico sobre eso.
Está ahí sentado, está ahí ganando pero, más que el accionista.
Exacto.
Más que el accionista y no hacen nada. Entonces, ¿qué va a tener otra empresa pública con, claro, más dice, gente, oye, pero, con más cargo?
Pero el litio
con...
es mío, te dicen al Estado. Sí, es tuyo, pero el riesgo de explotarlo, claro, la inversión que hay que hacer.
¿Qué mejor que ser socio pasivo y recibir más que el accionista?
¿Qué es lo que estoy día?
Sí, pues, vigente. Lo mejor que hay. Por eso, pero claro, no tenía el poder, no tenía los empleos.
Es una solución ideológica esta, lamentablemente.
Bueno, es que sabes que no va a volar. Yo creo que no va a volar. Y me parece más feo que un Estado arme toda una política que tiene nombre y apellido.
¿Y sabes lo que malo que no huele? Es que es malo para Chile.
Malo para
Porque
Chile.
Hay que sacar ese litio luego.
Hay que sacar el litio luego. Y ponía al socio que va a dos por hora. A alguien se le quedaron los anteojos, que no es tuyo esto.
No, pero está buena la caja, así que si no la...
No la reclaman.
No la reclaman. Se consigue. Dejaron un... también el agüita aquí, ya que no olvidadizo.
Sí, nosotros no tenemos agua.
No nos quiere nuestro
no
productor.
No está para eso.
Un bosquita.
No, si nos quiere, de repente no. Yo nunca lo veo, no sé si está o no está. Sí, el verdadero. Está ahí. Sí. El verdadero productor es la nube, porque yo no lo veo.
No, ahí está siempre. Ahí está. Y eso que anda ahora de Peter Parker, no anda de...
¿Cómo se llama el jefe de Peter Parker?
El jefe.
A ver, señores...
A ver, Peter, averiguanos cómo se llama. Yo creo que es el jefe nomás, ¿eh?
No, si tiene un nombre. El jefe del Hombre Araña, ¿eh? Cublen. Oye, a propósito de motos, que vamos a hablar hoy día, la moto Scrambler de Ducati. La probó el doctor, parece, en Codegua.
Sí, buenas imágenes, ¿eh?
Haciendo, sí. Yo no las vi, no me mandó.
Dicen
no me mandó.
Que no se sacó el traje hasta el viernes en la noche.
Sí, pues fue vestido de traje.
No se cambió.
Fue vestido de traje. Se veía como un whirlwind, así como un... Porque el traje era como de látex, entonces lo apretaba. ¿Es de látex o es de cuero ese traje de moto?
Cuero no creo, no, porque son inflamables, po. Son antiflamas.
¿Tú crees que es de cuero?
Pero no creo que sea cuero.
El doctor no podía ni respirar adentro del
era traje. Era una longaniza de Chillán.
Sí. ¿Cómo se llaman las longanizas de Chillán? ¿Las Villablancas o las...?
Las Villablancas son las mejores.
Hay otras también muy buenas. Se me olvidó, estoy malo para los nombres. Bueno, la Ducati lo está esperando con la hondera vintage y tecnológica Scrambler, versión 803 centímetros cúbicos, en precio de 11.8 millones, ahora está en 9.490 con financiamiento.
Bueno, se está buscando invertir en una propiedad, ten la tranquilidad que lo puedes hacer a ojos cerrados. Imagínense la tranquilidad que te da eso. ¿Y por qué? Porque Almagro te ofrece departamentos extraordinariamente buenos en terminaciones, una alta demanda de arrendatarios y casi 50 años que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl-inversionista.
Bueno, están llegando los datos. Pincheiras son las asesinas, muy buenas.
Es verdad.
Yo no sé por qué no van nacionales esas marcas. ¿Cómo alguien no las compra y hace que estén todos los supermercados? Es una fábrica eso. Me acabo de regalar una idea de negocio gratis. Y se llama Jameson, parece el editor jefe del Daily Bugle.
Jameson.
Falcom. Si usted quiere administrar su finanza y su negocio y sus activos, más bien, en forma independiente, con involucramiento de los socios, es importante que llame a la gente de Falcom, que son muy amigos nuestros, además, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
La diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar. ¿Por qué se me aparece una cara a mí en esto? Bueno, es un tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. ¿Qué son? Son casas modulares de diseño muy sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límite. Búscanos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
La UAF agrega nuevos sujetos obligados que van a ser en materia de análisis en las operaciones que ellos tienen. Si eres parte de este grupo, por ejemplo, las automotoras, tenemos buenas noticias porque RedCheck te lo gestiona de forma 100% digital y centralizada. Olvídate de los procesos manuales. Contáctanos en redcheck.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz.
En un estudio hecho por PwC, 7 de cada 10 directores, o sea, el 70% de las empresas en Chile afirma que la ciberseguridad y la privacidad son hoy sus mayores preocupaciones. Impresionante cómo evolucionan las cosas, ¿eh? En PwC Chile son expertos en tecnología, son expertos en ciberseguridad, son expertos en digitalización e inteligencia artificial. Visítalos en pwc.cl.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria tiene una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, lo que te permite dar soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacio hecho a la medida para nuestros clientes en bodega, oficinas y comercio. Invierta en el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria y participe de todos estos negocios con liquidez, además. ¿Vamos, señor director?
Vamos.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Oye, hablando de moto, tenemos grandes noticias de una compañía chilena potente que está muy contenta por la expansión a nuevos mercados. Adelante, señor Fleischmann.
Hablando de moto,
deja el casco arriba para que se vea. Sí, la moto. Y se vea que es un hombre de moto, ¿verdad? Que no solamente habla de motos y hace negocio con las motos, sino que anda en moto. ¿Te cachai? Fuera mentira y la saca
la... Llegué en micro.
La sacado el lado.
Es parte de la cinegrafía del programa.
Bueno, tenemos a Diego Fleischmann acá, cofundador y CEO de Migrante. Y nos va a contar cómo está el negocio y qué es lo que pasó en Colombia. Cuéntanos, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo en Colombia? Creo que acaban de hacer una adquisición, vi por ahí.
Sí, bueno, primero gracias por la invitación, encantado de estar acá. Estamos muy contentos con Galgo, cambiamos de nombre de Migrante a Galgo.
Ah, ¿cambiaste? Vamos
sí.
Aquí a rayar esto.
Sí,
estamos ¿cuándo cambiaron?
Ahora.
¿Y estaban andando muy rápido y le pusieron Galgo?
¿Esto es un anuncio exclusivo?
Exclusivo para Radio Duna.
Mira, muy bien, ¿eh? Galgo, está bueno.
Radio Duna. Como sí. Los perros... No, yo lo vi en otro lado.
Sí, en el Diario Financiero, salió un reportaje.
Los perros... ¿Cómo se llaman? Que corren rápido.
Sí, pues. Me imagino que por eso está puesto el nombre, ¿no? Así tiene es. Que hay alguna analogía con eso.
Sí, pues. Ágiles, rápido, livianito.
¿Y ahí por qué cambiaron el nombre?
Mira, la verdad que en nuestro origen nosotros partimos financiando a los migrantes, fundamentalmente venezolanos acá en Chile. Y como tú sabes, los emprendedores tratamos de ver oportunidades donde otros ven problemas muchas veces, uh-huh. ¿Cierto? Y bueno, justamente vimos una oportunidad de migración y después vimos una oportunidad en la pandemia, ¿ya? En la pandemia muchos de nuestros clientes nos empezaron a pedir créditos para motos porque necesitaban trabajar, no podían quedarse en su casa.
Y no eran sujeto de crédito en el sistema no formal. Crédito, ¿no?
Y empezamos a financiar motos para los migrantes venezolanos. Nos dimos cuenta que para ellos también era muy difícil la experiencia online. Entonces nos transformamos también en un marketplace donde vendemos motos y las financiamos. Y hoy día somos la empresa que más motos vendemos en Chile. Y no solamente que financiamos, sino que somos la empresa que más motos vende, no solamente online y offline, pero nosotros hacemos todo online.
Y financiadas.
Y financiadas, ¿ya? Y lo que nos dimos cuenta es que la oportunidad no solamente está en los migrantes, sino que está en todo aquel que quería trabajar con la moto como herramienta de trabajo, como medio de transporte, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que el nombre... Migrante nos queda corto porque queríamos atender a toda la población no bancarizada en América Latina, ¿ya? Y estamos en Chile, después replicamos nuestro modelo de negocio en Perú nuestra operación es más grande que la chilena, ¿ya?
Y partió después,
sí. En Chile se venden 55.000 motos al año, en Perú se venden cerca de 400.000 motos al año.
Chuta,
vendemos el 10% nosotros ellos.
Sí.
Qué impresionante.
Así es.
Y ahora Colombia, entiendo que Ignacio Canals está en el teléfono, ¿no?
¿Cómo están? ¿Qué tal?
Mira, apareció de la nube, ¿ah? Aquí con su compañero Fleischmann. Oye, cuéntanos, Ignacio, de entonces Perú, Chile-Perú y ahora Colombia. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Chile-Perú, habíamos abierto México, donde todavía tenemos una operación chica pero creciente, y producto, como son las cosas, ¿eh? pero producto de originalmente un reportaje que salió en TechCrunch, nos contactamos con un grupo colombiano que es el grupo Uteco, que es de la familia Vázquez, que son los principales vendedores de moto y es una especie como de Derco colombiano, con una familia que tiene primer nivel, tipos profesionales muy, muy, muy capaces, y partió una conversa súper interesante. Nos dimos cuenta que Colombia es el país que vende más motos por persona en América Latina, y se venden 3,2 motos por cada auto que se vende.
Es un mercado de 820 mil motos.
¿Y en Chile esa relación cuál es?
55 mil.
No, pero una moto cada 3,2 autos, ¿y en Chile cuánto es?
Habría que sacar la
representación de como 400 mil autos y 55 mil motos al año, o sea, es al revés. En Perú, en Colombia se venden 820 mil motos al año.
Oye, ¿y Chile tiene, la pregunta para los dos, Chile tiene el potencial de eso, o tiene que ver también que son países objetivamente con un nivel de desarrollo más bajo que el nuestro y requiere que gente que es autónoma, que busca soluciones de otro estilo para su desarrollo, y ese potencial a lo mejor Chile no lo va a tener esa cantidad de motos? Colombia es mucho más población que nosotros, Perú también, pero Perú, ¿cuánto tiene? ¿10 más que nosotros?
Mira, dale, Ignacio, perdón.
Mi opinión es que Chile tiene un potencial muchísimo más grande que el parque automotriz que tiene, o sea, que el parque de motos que tiene hoy en día. Solo ponerlo como comparación, en Argentina la penetración de la moto es mucho mayor, y la verdad que uno no tiene tan clara esta noción porque viene de la realidad chilena, pero cuando uno ve la realidad en América Latina, ¿ya? Y en Asia, sobre todo, ¿cierto? La moto es el principal medio de transporte, no es el auto. El auto es un transporte que está para un segmento mucho más chico de la población. Tiene problemas, ¿cierto?, de cómo escala. El auto ocupa mucho espacio en la calle, las ciudades colapsan, se necesitan medios más eficientes.
Oye, Ignacio, ¿y cómo pueden ser parte? No es la labor de ustedes, pero creo que hay una cuota de responsabilidad también en estar en este negocio, de educar a la gente. Así como yo creo que los chilenos nunca aprendimos a manejar por la derecha y estamos llenos de británicos en las carreteras manejando por la izquierda, las motos son un tema hoy día en Chile. Y eso que los números que ustedes están diciendo son modestos para otras realidades, son un tema porque los tipos se meten por un lado, se meten por otro, andan por la izquierda. Yo sé que no es en el rol del negocio, ni es el fin, pero al final de ustedes ponen esas motos en el mercado. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Dale, bueno, yo creo que esto es un problema de transición, ¿eh? Si nosotros pensamos, hace no muchos años atrás la moto prácticamente no existía en Chile. O sea, había un segmento muy chico que andaba en moto, que eran motoqueros, ¿eh? Pero la moto como medio masivo de transporte, la verdad que no existía, llegó con los venezolanos a Chile. Yo creo que esto es un problema de transición, ¿eh? Igual que tiene que haber sido en algún momento, no sé, pues cuando la gente empezó a salir en auto al principio, y yo creo que se resuelve bueno, primero se resuelve con el tiempo. O sea, esto igual que una persona que maneja en auto tiene que saber manejar en auto, se resuelve hacia ambos lados. Yo no creo que sea un problema.
Yo, Ignacio, quería agregar dos ideas acá sobre la mesa. La primera es que, como Galgo, nosotros queremos ser protagonistas de la electromovilidad, ¿ya? Las motos van a ser, y aparece en un artículo el fin de semana en el Economist, para que ahí lo vean algunos auditores, donde las motos van a ser los primeros que dan el paso hacia la electromovilidad, ¿ya? Uh-huh. Y nosotros queremos liderar la electromovilidad en la región, en América Latina, ¿ya? Entonces yo creo que ahí va a haber una colaboración bien importante al tema de la descontaminación. Las motos eléctricas también tienen otro tipo de manejo, no son ruidosas, y el first mover acá en la electromovilidad van a ser las motos, ¿ya? Y nosotros queremos liderar eso, así que ahí queremos aportar con una gota de arena en ese tema. Estamos trabajando un proyecto bien fuerte. Nuestros socios colombianos, como les decía, que es la familia Vázquez, la Auteco, son líderes en electromovilidad en Colombia y en la región, ¿ya? No solamente en motos, sino que también en autos, ¿ya? Entonces nosotros queremos dar un paso bien importante ahí. ¿Por qué creemos que vamos a ser protagonistas de esto? Porque la forma de distribución de las motos eléctricas va a cambiar. Creemos que las motos van a vender online con el marketplace, y el financiamiento es fundamental para acceder a esta herramienta de trabajo, que es más cara, pero tiene un payback que es muy eficiente. O sea, para una persona que se mueve en moto, el ahorro en combustible más que se paga por la inversión adicional que tiene que hacer, y ahí el financiamiento tiene un rol muy importante. Entonces,
excelente. Sí. Oye, yo me quedé como atragantado un poco con la historia de Colombia, porque contaban que estaba esta familia y qué sé yo. ¿Cómo se estructuró este negocio en Colombia? ¿Cuál es el activo que están comprando? No sé.
Oye,
quién quiere contestar eso.
No, yo te contesto de mi lado. Mira, la transacción fue súper interesante. Nosotros, esta familia tienen un grupo que se llama Auteco, que es la comercializadora de mota, y tienen un brazo financiero que se llama Credit Orbe. Nosotros nos compramos Credit Orbe con un intercambio de acciones. O sea, nosotros somos dueños 100% de Credit Orbe y la familia Vázquez entra a ser dueña de un 10% de Galgo Holding, del holding nuestro. ¿Ya? Mira. Esta es una empresa que tiene una cartera de 35 millones de dólares, 17 millones de dólares de equity, y un paso bien importante para nosotros, porque entramos en un nuevo mercado, pero no solamente entramos en un nuevo mercado, sino que entramos con uno de los principales vendedores de motos de América Latina como socios, que entra el directorio de Galgo.
Y entráis funcionando al tiro, no tenéis que partir de cero, contratando gente y echando a andar la máquina, ¿no?
Exacto.
¿Cuánta gente tiene la compañía que integraron ustedes?
No, tiene una buena cantidad de gente.
Que yo vi una foto y eran harta gente, bueno, eran cientos de gallos, ¿no?
Sí, mira, son poco más de 200 personas.
Wow.
Es un tremendo equipo el que tenemos en Colombia. Un 75% de ese equipo son mujeres. La calidad profesional es de primera.
Tiene buena gente Colombia en general, ¿eh?
Súper.
Profesionalmente muy buena.
O sea, la verdad que nos estamos incorporando un tremendo equipo en Colombia. Y eso es lo que nos tiene más contentos. No solamente el equipo ejecutivo y también el equipo, también los no accionistas que son de primera. Así que eso es lo que nos tiene más contentos. Es difícil, hay la gente, cuando uno ve financieramente, dice, oye, te compraste una empresa de 35 millones de dólares de cartera, pero tú cuando ves el equipo profesional que hay allá, la calidad que hay y el know-how que tienen de este mercado de las motos y el negocio financiero, lo que nos estamos incorporando es eso, ¿ya? Un equipo full liderado por mujeres, ¿eh? Divertido. Tremendas profesionales.
¿Y cómo en el desafío de integrarse? Porque siempre uno termina la celebración en el Andrés Canerres, tiene que ir, estamos hablando de eso.
El de afuera, el de la chía,
seguro que fueron.
No, el del centro.
Oye, ¿eh? Gonzalo, esta empresa curiosamente es de Medellín.
Ah, de Medellín.
Pues mire usted, doctor.
De Medellín.
Y también debe tener Andrés Canerres ahí, ¿o no? Seguro.
Equivalente.
Oye, ¿y cómo es el proceso de integración de aquí en adelante, o van a mantener las compañías independientes? ¿Cómo se está viendo? Que siempre es un desafío.
Oye, efectivamente es un desafío, ¿ya? En lo corto, la idea es mantener cada compañía con su track propio, ¿ya? Y partir un proceso de integración que va a durar entre 6 meses y un año, ¿ah? Por lo tanto, esta compañía hoy día funciona, una compañía que gana plata, que funciona bien en Colombia. Entonces, la verdad que lo queremos hacer con cuidado, con delicadeza. ¿Ah? No hay una urgencia, y lo importante es que salga bien el paso a paso de la integración.
Y te quiero dar una idea que fue la que más comentamos en el proceso. Nosotros empezamos a conversar en marzo del año pasado con ellos, ¿ya? Y lo más divertido, y creo que es donde tiene la potencia esta transacción, es que tú te das cuenta que vender motos en Chile, en Perú, en Colombia y en México, la venta con sus particularidades, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, y esa fue la afinidad que tuvimos. Uh-huh. Y después los problemas del financiamiento, cuando hablábamos, el 95% de conversa, la misma conversa. Y culturalmente, y por eso te hice tanto el énfasis, nosotros no queríamos integrarnos con una compañía que no tenía nada que ver culturalmente con nosotros. Tenemos un fit cultural muy importante con ellos, tanto con el accionista como en el ejecutivo. Uh-huh. Entonces, es una compañía de primera, ágil, bien innovadora. No cualquiera está en el negocio de financiamiento de motos. ¿Eh?
Sí. Y ustedes partieron por otro lado, además. Ustedes, en el caso, no sé la historia de ellos, pero...
Sí, nosotros partimos por otro lado y derivamos acá. No, ellos llevan 80 años vendiendo motos.
Imagínate.
La familia.
En Colombia, no sé si yo en alguna época fui harto por pegar y me daba cuenta que el financiamiento en Colombia, fuera del sistema financiero, que era la bancarización, era muy baja. Había muchas oportunidades y las distribuidoras eléctricas en Colombia eran grandes financiadores de equipamiento de la casa, porque no tenía esa gente acceso a los bancos. Era muy, muy grande. Y lo veía en otras industrias. Ahí está, es un reflejo de eso también. Hay un... no sé si habrá mejorado la bancarización hace 8 o 10 años que no voy, pero era un tema.
Oye, a mí una de las cosas que más me entretiene, cuando uno sale al resto de los países de América Latina, uno ve que cuando la bancarización es más baja, uno ve toda la creatividad del ser humano para dar financiamiento. Y uno ve todas las creatividades, las estructuras que hay en Perú, en Argentina también. Uh-huh. en Colombia, porque de alguna forma la gente necesita financiamiento para progresar y se necesitan mitigar los riesgos que son intrínsecos al mercado. Entonces la gente se pone muy creativa en las formas de estructurar el financiamiento, y este es el caso de Colombia. Entonces hay mucha creatividad y hay mucho talento bien sofisticado desde el punto de vista financiero, y ese es el caso de lo que nos estamos nosotros encontrando en Creorbe.
Increíble, sí. Que a partir de un problema generas un ambiente emprendedor, pues, finalmente.
El ser humano se adapta.
Sí, tiene que salir adelante nomás.
Porque la informalidad, para quienes estamos en el sector financiero, hace que tengamos que ser muy creativos en la forma de analizar los riesgos. Y ahí, desde Chile, no sabemos mucho porque es una economía muy formal, y un tema que uno lo aprende con humildad en los mercados como Perú, como Colombia y México. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, y el desafío que nos encontramos con Migrante al Origen.
Excelente. Entonces, Ignacio Canals y Diego Fleischmann, felicitaciones por lo que han hecho en Migrante, ahora Galgo, los negocios que estaban en Perú, México, Chile, y ahora se integra Colombia con esta adquisición o este merch. Felicitaciones, muchachos, lo han hecho extraordinario.
Exacto. Felicitaciones.
Bueno, gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Ya pues, un abrazo grande.
Entretiene la conversa.
Ya están de candidato al emprendedor del año.
Sí, pues buena, es de lo bueno. Sí, estamos partiendo.
Sí, bien. Candidato, anótese por ahí.
Ya están en la quina.
Ya pues. Gracias, seguimos trabajando fuerte entonces.
Un abrazo, chao. Aquí se pone el casco Diego y se va. Muchas gracias. Oye, e-check, si viajas dentro de Chile y arrendaste auto con Econorrent, no olvides usar el e-check, registrando tu tarjeta de crédito. Podrás pasar en directo, muy buena, felicitaciones Diego. Pasar en directo al avión, del avión a tu auto, evita fila y papeleo y comienza a disfrutar mucho antes. Con Orrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Andas buscando oficinas en Las Condes, en la Dehesa, Namías tiene la solución con entrega inmediata. Oportunidad única, arriendo con opciones de compra, full flexible. Decídete hoy, ingresa a transformatunegocio.cl.
Mercado Pago tuvo la sección de emprendedores. Creo que, ¿qué más se puede decir? Que una de las compañías más grandes de Latinoamérica, la fintech más grande de Latinoamérica, pague con códigos QR y además auspicia la sección de fintech.
QR. Se negocia, digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Se Negocia.
Y Mercado G. Si usted está viendo el dólar a 8.10, hay alta volatilidad y le interesa tradear el dólar para arriba o para abajo, converse con los muchachos de Mercado G. Tienen además condiciones muy especiales, además de un proceso de acompañamiento y del mejor servicio, lo conocemos muy bien. MercadoG.com. ¿Estamos? Ya, señor director. Ayer corrían por los grupos de WhatsApp las fotos del dólar a 4.50. 4.95.
Casi 500.
Casi 500 en Argentina, el dólar blue. Y dijimos, hay que llamar a alguien que sepa. Y a pesar de no ser argentino, muchos creen que lo es, a pesar de que él lo niega enfáticamente, Aldo Lema es una voz autorizada en todos estos temas de...
En esto y en otro.
Sabe de crisis el hombre. ¿Cómo estás viendo, Aldo, el problema que está viviendo Argentina?
Buenos días, don Aldo.
¿Cómo le va?
Hola, Juan Pablo, Gonzalo, buenos días. ¿Está? ¿Ustedes saben que este año, cuál va a ser la palabra del año?
La hiperche.
¿Eh? En el Río de la Plata podría ser, pero en el mundo, ¿cuál les parece que va a ser la palabra en el año?
No sé, ¿por qué? Bueno, podrían ser muchas.
Corrida.
Yo creo que la palabra puede ser ChatGPT o inteligencia artificial.
Bien.
¿Y qué tiene que ver ChatGPT e inteligencia artificial con Argentina? En que ustedes le podrían haber pedido a ChatGPT y a... y algún otra herramienta de inteligencia artificial que hiciera un poco una síntesis de cosas que habíamos conversado en el pasado, tomara mis textos, pusiera mi voz e hiciera el resumen. Porque en realidad Argentina tiene esto de círculo vicioso y de recurrencia en las crisis.
La porfía.
Obviamente que hay cosas que son mucho peores de las que... digamos, ocurrieron en otros eventos, digamos, en los 70, en el 75, la gran crisis, después en los 80, con el gran desenlace en el 89, adelantar el gobierno, terminar en la convertibilidad. La
crisis, austral.
Los planes, muchos planes fracasados, el periodo, digamos, de default de la deuda y devaluación y eventos más recientes que se han repetido. Y todos tienen que ver con un conjunto de factores que, de nuevo, si fuéramos a la historia, yo creo que en algún sentido van a terminar influyendo para mejores políticas en Chile, así como influyó en el 2000 y 2001. O sea, yo siempre he pensado que el gran temor que internalizó Nicolás Eizaguirre estando en el Fondo Monetario a finales de los 90 fue muy importante, sobre todo de la crisis que venía en la región, en Brasil y en Argentina, para desarrollar mejores políticas públicas en el gobierno del presidente Lago, sobre todo en materia de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Yo creo que lo que está pasando en Argentina ahora es de nuevo un recordatorio de que la base de los problemas está, obviamente, en políticas anticrecimiento, en un modelo de baja inserción externa, de proteccionismo, de nacionalismo, de inestabilidad macroeconómica, de responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Y Argentina tiene todos esos problemas y hoy una vez más está en esencia en lo que podríamos llamar una crisis. Primero fiscal, con un alto déficit fiscal, sin otras herramientas ni instrumentos para financiar lo que no sea la emisión monetaria, la impresión de billetes. Eso le significa, digamos, una fuerte inflación. Ustedes dicen el dólar paralelo en 500. Bueno, obviamente que hay dólar paralelo y demás. ¿Por qué? Porque son las formas de restringir que esa impresión monetaria no termine en una dinámica cambiaria aún peor y la inflación sea mucho mayor. Entonces se ponen esos límites porque la gente obviamente no quiere tener esos pesos y va a buscar, digamos, dólares como un mecanismo de protección, y se establecen las restricciones, y esas restricciones llevan, digamos, a que aparezca un dólar paralelo. Pero con 7 u 8% de inflación por mes, la verdad es que el tipo de cambio suba,
claro,
a un ritmo, bueno, ahora ha subido más acelerado en el último mes, pero la dinámica es propia de una economía que ha entrado en una espiral de impresión monetaria, de inflación, de devaluación, que requiere, digamos, un proceso de estabilización que muchas veces es más fácil de lograr cuando entramos a inflaciones de tres dígitos o hiperinflación. ¿Se acuerdan de aquella frase, ya que hemos citado a Vittorio Corvo tantas veces, sí, claro, en el último tiempo?
Me lo dijo a mí en una clase, nunca se me olvidará. Más fácil bajar de 3.000 a 30 que de 30 a 10.
Bueno, y en ese proceso la gran pregunta es si el desenlace en Argentina va a ser inminente.
Ya, ¿cómo es el desenlace? A ver, vamos a eso.
Bueno, ahí hay...
Déjame agregarte una cosa. ¿Es la lápida esto para los Kirchner?
Sí.
¿Es la lápida final? O sea, o al menos por una etapa que haya un cambio de...
De signo.
A
ver, esa pregunta es muy difícil de responder porque en Argentina, digamos, la historia no se repite, pero rima. Entonces,
qué buena frase. ¿Verdad?
El círculo vicioso lo vemos nuevamente a pesar de que pensamos de que las cosas deberían cambiar. Y porque, entre otras cosas, y de nuevo los paralelismos en la región y demás son muy importantes, una parte muy relevante de lo que pasa en Argentina tiene que ver con la calidad de la política, con la falta de llegar a consensos, con una polarización y una grieta muy acentuada, que lejos, me parece, de llegar eventualmente a ciertos consensos en el corto plazo de lo que uno podría haber pensado, la atomización política en Argentina no es muy diferente a la atomización política que se ve en otros lados y por lo tanto es necesario consensuar. Y además, como ya hay una cierta frustración en estas nubes de palabras que hacen los encuestadores, ustedes han visto que en Argentina una palabra que aparece con un tamaño relativamente grande hoy, mostrando que mucha gente la percibe a esa situación, es desesperanza. Y entonces, ¿qué es la desesperanza o por qué? Esencialmente por lo que ocurrió en los últimos 8 o 10 años, donde se pensaba ya que iba a haber un cambio y eventualmente se iba a encauzar la situación económica y política cuando había triunfado el macrismo y se había generado una coalición y demás, y sin embargo, de nuevo...
Fue una pausa.
Fue simplemente una pausa. Ahora hay mucho de antipolítica y por eso Javier Milei...
Es que es el problema que se nos va a venir,
Javier. Ha venido creciendo en las encuestas. Hoy yo diría que ya los politólogos, leí algunas columnas estos últimos días, no se atreven a decir, digamos, que no ganaría la elección, y muchos están planteando de que podría estar con altísima probabilidad en la segunda vuelta. Y entonces, ese discurso de antipolítica y demás, un poco sin, aparentemente, por lo que uno percibe, digamos, estructuras debajo que pudieran llevar a un cambio institucional, de políticas públicas, de instituciones, más que institucional, que pudiera ser más perdurable, se ve poco probable. Y con un agravante, que es, a diferencia de cuando se produjo el cambio de gobierno anterior, 2015-2016, ahora los problemas estructurales de Argentina son mucho más graves. O sea, la pobreza es mucho mayor, la desesperanza llevó a que parte del capital humano y de los empresarios abandonaran el país y demás. Entonces, el desenlace tiene que ver fundamentalmente con una evidente posibilidad de devaluación de su moneda más mayor a la que ya ha habido. Eso ya ocurrió en parte a través del dólar paralelo. El dólar oficial eventualmente tendría que ir hacia niveles parecidos al paralelo y unificarse, y a partir de eso generar un plan que sea lo suficientemente consistente en materia de reducción del déficit fiscal. Esa es la piedra angular, la raíz de todos los problemas, que representara un cambio de modelo en términos de transitar desde el anticrecimiento al procrecimiento, y eso significa abrirse al mundo, generar incentivos más favorables o menos desfavorables respecto a la inversión en capital físico y en capital humano, su todo un programa, y además un régimen monetario y cambiario consistente con eso. Y ahí se abren por lo menos dos o tres alternativas. O sea,
a ver, vamos, ¿cómo se sale de esto? Mañana.
Bueno, probablemente todos estos regímenes, digamos, para estabilizar la inflación, cuando uno está en hiperinflación o en inflación alta, necesitan un ancla, y el ancla es el tipo de cambio, sí, ¿no? Para después tratar de con flexibilidad ir saliendo. Lo que pasa es que como Argentina ya probó esa alternativa y fue
uno a uno, che,
y fue una frustración desde el punto de vista de los resultados, porque no se salió a tiempo, no pasó
lo que le está pasando a Bolivia ahora.
Claro, Argentina probablemente el mejor momento para salirse habría sido el 95, porque el dólar se debilitaba en el mundo. Cuando el dólar se debilitaba en el mundo, se podría haber salido de la convertibilidad, y ahí estaba el tequila, la crisis del tequila.
Justo,
y después ya fue tarde y el dólar se empezó a apreciar y demás. Entonces, acá Javier Milei, como candidato, ha logrado llevar el debate, y con naturalidad y evidencia. O sea, es claro que puso un tema que los argentinos, digamos, ven como la principal... el principal problema, que es cómo controlo la inflación alta, cómo voy a un régimen que me limite la capacidad de emitir dinero, dolarizo. Pero probablemente esa sea una solución de largo plazo. Puede ser una solución de corto plazo, y hasta podría tener suerte en el principio, porque si el dólar se debilitara, como algunos analistas han planteado recientemente, BCA Research, uno de los equipos de investigación en macroeconomía más reconocidos, dicen puede haber una caída adicional del dólar, podría haber una etapa fácil y podría beneficiarse como se benefició Ecuador. Ahora, eso no necesariamente te resuelve los problemas de largo plazo, y cuando el dólar se fortalezca en el mundo y demás, los problemas van a estar ahí, porque en definitiva, para dolarizarse hay que tener políticas como las de Hong Kong, o para eurizarse hay que tener políticas como las de Irlanda. Y eso sigue en entredicho.
Ya, pero cuando pasa eso,
sí.
Tú tenías una recesión potente, ¿no?
Depende un poco de lo que suceda con el comportamiento global del dólar. Si entramos en un escenario como el del 91, 92, 93, hasta el 95, que el dólar se debilitó y hubo flujos de capitales hacia Argentina, porque tú vas a dolarizar a un tipo de cambio...
A 500, ya.
No, mañana. O a 1000, o a 1500, o a un nivel tal que en ese nivel, que en esa situación, apareciendo los precios en dólares y los activos en dólares en Argentina lo suficientemente baratos, te traiga flujos...
Que es muy competitivo.
Siempre y cuando hagan un conjunto de políticas consistentes en paralelo que te aseguren eso y que te den esa credibilidad, que fue un poco lo que Domingo Cavallo, que ahora se lo ve, digamos, transmitiendo por los medios y demás, la solución de lo que él implementó exactamente hace 32 años, en el año 91. Pero lo que hizo Cavallo fue... básicamente mantener la moneda, porque es un régimen, la convertibilidad de tipo de cambio fijo, donde la moneda subsiste, uh-huh. y tendría la flexibilidad para salir. Entonces yo creo que es probable que si eventualmente ganara Milei, la discusión sobre la dolarización fuera, digamos, en esa dirección, pero no se puede descartar que en las otras alternativas de que ganara otro candidato, e incluso que ganara el propio Milei, uno pensara más en una alternativa de esta naturaleza, donde preserva la moneda, da todo el paquete de estabilización y de medidas que son necesarias para asegurar eso, y si tiene suerte, y eso es el riesgo acá, porque así como el dólar puede caer por un tiempo, supongamos que la Fed la semana que viene deja de subir las tasas, anuncia una pausa prolongada, el mundo sigue reactivándose, etcétera, y tenemos un respiro, como le he llamado yo, en el 2023, parte del 2024. Pero también puede pasar que desde el 2024 en adelante el escenario cambie y esa suerte, digamos, no esté con Argentina y por lo tanto sea todo más costoso, como también le pasó en su momento a Macri. Entonces, resumiendo, estamos cerca de un desenlace. ¿No? La pregunta de fondo y más difícil de contestar es si va a ser hacia, digamos, un esquema, un conjunto de políticas, de instituciones que logren Argentina sacarlo del problema más estructural, o si simplemente vamos a tener un respiro también, una agonía que se va a extender y que después la crisis en algún sentido va a volver. Porque
¿las elecciones cuándo son? En octubre.
Primero hay elecciones primarias, elecciones primarias que son las PASO, esas elecciones se llaman PASO porque son primarias,
Son muy decidoras.
Claro, son abiertas, simultáneas y obligatorias, esas son el 13 de agosto. La primera vuelta va a ser en octubre, el 22 de octubre, y luego la segunda vuelta sería el 19 de noviembre, y asumiría el presidente el 10 de diciembre. Pero, a ver, hoy la situación es tan crítica que hay un intento de llegar con esta situación sin una crisis total, llamémosle antes.
Le pasó a Alfonsín.
Ahí también es cierto que los ritmos de la inflación y la dinámica por los planes frustrados que ustedes mencionaban, el Austral y otros, era mucho peor. Y eventualmente aquí podría, con algún apoyo del Fondo Monetario, con nuevas restricciones a la compra de dólares, con algún tipo de ajuste fiscal, con la inflación que licúa parte del gasto público, etcétera, quizás se podría estirar. Pero claramente estamos en un escenario que sea cual sea el timing y sea cual sea el resultado electoral, creo que de aquí a un año vamos a ver otra Argentina. No sé si mejor, pero otra Argentina.
Aldo Lema, entonces, hablando de Argentina y la crisis del dólar, que tal como lo dice Aldo muy bien, parece que estamos cerca del final. Señor director, no alcanzamos a hacer pantallazo hoy día.
Así es.
Pero les comentamos que, bueno, el dólar en Argentina se transa a 4.95. Dólar blue. En Chile, lo comentamos, está a 807, cayendo un poquito. Y la bolsa en Chile partió para el lado, a ninguna parte, con recuperaciones en el caso de nitratos, que son asociados al Soki. Sencochope está subiendo, está cayendo Soki, 1,31%.
Un punto para agregar ahí es que es una crisis, para recordar, Fato en casa, la de Argentina, porque a pesar de que se diga que es la sequía, de que no, la guerra de Ucrania.
La derecha, echa la culpa a Fernando.
Claro. Salvaje, ¿ah? Digo porque siempre es importante recordar eso, que este mundo no es un mundo tan desfavorable, podría ser realmente adverso.
Sí. La culpa argentina partió en los años 40 y el peronismo no tiene otro.
Puede ser antes, pues, eso. Hicimos lo mismo años. A coro. Vayamos a fines del siglo XIX.
Un abrazo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Aldo.
Buenos días.
En Falcom Asset Management.